Pues una semana más el cofre en stand-by surca las ondas hercianas de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Julián Mibao y Maite Fuentes les dan la bienvenida.
Así que estamos preparados, comenzamos. Pues vamos a empezar hablando de la terrible peste antonina de luctuoso recuerdo. Esta peste, que se desarrolló entre el año 165 al 180 después de Cristo, fue conocida también como la plaga de Galeno, ya que fue este famoso médico quien la describió, y fue una pandemia de viruela 2 o sarampión que afectó al Imperio Romano. En el invierno del 168 al 169, Galeno se encontraba entre las tropas romanas y que regresaban de una expedición tras luchar contra el Imperio Seleúcida. Este era un estado sucesor del Imperio de Alejandro Magno en Mesopotamia.
Todo el grueso de la tropa estaba reunido en Aquilea, en la costa adriática, y según anotaciones de Galeno, aquella enfermedad presentaba los siguientes síntomas: fiebres, diarreas, inflamación de la faringe, erupciones secas en la piel. En la actualidad, algunos analistas creen que se pudo haber tratado de una epidemia de viruela o de sarampión.
El historiador romano Amiano Marcelino informó que la plaga se extendió a la Galia y a las legiones a lo largo del Rin, y que fue con toda probabilidad la culpable de la muerte del emperador romano Lucio Vero, quien falleció en 169 como corregente de Marco Aurelio. El nombre de familia era Antonino, así que a dicha pandemia se le conoció como la Antonina.
Esta afección duraría hasta el 180, o sea, 15 años, convirtiéndose en una mortífera pandemia, llegando a cobrarse 5 millones de personas en todo el imperio.
9 años más tarde, y según el historiador romano Dion Casio, la misma enfermedad regresó, causando hasta 2.000 muertes por un día en Roma, una cuarta parte de las personas infectadas.
Se ha estimado que perecieron 5 millones en total, aproximadamente un tercio de la población, en algunas zonas, y además diezmó al ejército romano.
Galeno la cita con brevedad en su tratado Methodus Medendi, por lo que hay que recurrir a otras referencias repartidas entre sus voluminosos escritos, y refiriéndose a ella como la plaga grande y de larga duración, aunque no define claramente la naturaleza de la misma.
William McNeill, historiador y autor conocido por su argumento de que el contacto y el intercambio entre civilizaciones es lo que impulsa la historia humana, afirmaba que la peste antonina y la peste de Cipriano posterior, es decir, en 251, alrededor del 270, fueron brotes de dos enfermedades diferentes, uno de la viruela y de sarampión la otra, aunque no necesariamente en ese orden.
Debido a tan severa devastación sufrida por las dos plagas en Europa, todo algo puede indicar que la población europea sufrió las dos, y puede que la gente no tuvo una exposición previa a cualquiera de estas enfermedades que proveía a los supervivientes de inmunidad.
Otros historiadores creen que ambos brotes fueron de viruela. Esta última opinión parece más probable que sea correcta, dado que las estimaciones de la evolución molecular dan al sarampión en algún momento después del año 500.
El mundo antiguo nunca se recuperó del golpe asestado a ella por la peste que lo visitó en el reinado de Marco Aurelio. Durante la campaña germana, Marco Aurelio escribió en griego su obra filosófica Meditaciones. En un pasaje, el 9.2, afirma que incluso la peste que le rodea es menos letal que la falsedad, la mala conducta y la falta de un verdadero entendimiento. Mientras agonizaba, Marco Aurelio pronunció estas palabras: «No lloréis por mí, pensad en la pestilencia y la muerte de tantos otros». Pues estimada colaboradora, ¿de qué se ríe si yo no he dicho nada?
No, de lo que usted ha estado diciendo no me río nada. Es que de eso, es que me acuerdo de una de las muchas películas de los hermanos Marx.
Ah, sí, pues cuente.
Bueno, aquella en la que aparecían casi todos los personajes dentro de un camarote.
Ah, sí, ya me acuerdo. Y de ahí viene la consabida frasecita: cuando todo está, que no se puede entrar. Y solemos decir, parece todo el camarote de los hermanos Marx.
Sí, exacto, eso. Parece el camarote de los hermanos Marx.
Eso es. Bueno, pues ahora vamos a dejar a los hermanos Marx ahí en su camarote. Vamos con unos, en este caso, con una gigante real, Ella Grisby, o también conocida como Madame Abomas. nos encontramos ante otro caso que, como las demás personas con rasgos físicos nada convencionales, llegó, existió y desapareció.
Claro, nos estamos refiriendo a lo que estaba debajo de un cuerpo de 209, aunque para conseguir más fama se le añadió unos cuantos metros más, en total 2,31.
De África le vienen sus orígenes, pues Ella nace en la localidad de Lawrence County, en Carolina del Sur, o sea que era Sur Carolina, allá en el otoño, en el mes de octubre de 1865, lo que nos viene a decir que Ella nació libre, ya que la esclavitud fue abolida por la Proclamación de Emancipación del año 1863, promulgada por el entonces presidente Abraham Lincoln en plena guerra de secesión.
Bueno, aunque tenemos que contarle como curiosidad que al no nombrar a los estados del sur, que no se habían separado de la Unión, ni tampoco a los que habían sido reintegrados hasta esa fecha, así como tolerar algunas concesiones de esta disposición en distritos y condados de otros años, no se estableció la liberación total. Los años separaron la vida de Ella, quien vive en su Carolina del Sur, pero ahora trabaja como cocinera, y que ya tenía los 2,9 metros de altura.
Pero hay otra curiosidad. Los padres de nuestra protagonista fueron de estatura media, y hasta los 14 años normal para su altura. Y fue precisamente con esa edad que contrajo la malaria. Y he aquí la curiosidad o la leyenda. Durante las 6 semanas que duraron las fiebres, creció día a día un poco más. Cuando pudo levantarse de la cama, todo el mundo observó que había aumentado de tamaño.
Un día del año 1896, un tal Frank Boston, que formó parte de la dinastía Boston Bomber, había comenzado exhibiendo animales exóticos alrededor del año 1804 y le ofreció a Ella pertenecer a la empresa que él había creado y recorrer las islas británicas, evitando la xenofobia norteamericana, que era mucho, ¿eh?
Sí, porque aparte de su altura, Ella tenía un cuerpo bien modelado y modales refinados. Y así, Ella Grigsby pasó a ser Madame Abomá, viajando por todos los lugares posibles, presentándola como la mujer africana gigante, la giganta africana o la giganta amazona, una casta que existe realmente y que servían como los guardaespaldas femeninos a cargo de la protección del jefe tribal.
A lo largo de sus 30 años de carrera viajó no solo por Gran Bretaña, también visitó parte de Europa continental, Australia, Nueva Zelanda, América del Sur, Cuba y por supuesto los Estados Unidos, donde trabajó en Coney Island con los Riggenbrothers, Barnum y el baile Circus.
Hasta 1920 continuó con su carrera artística y que lo mismo que apareció, pues desapareció. Otros cuentan que lo dejó y se dedicó a ser la cocinera y nurse de una familia rica, no volviendo a salir en la lista de personas conocidas por su gran estatura. Lo cierto es que muchos de los platos, y ahora pasamos a otra cosa, muchos de los platos de la comida que se preparan ganan mucho aderezados o cocinados con alguna rica especia.
Y es que poseen la facultad de aportar ciertos aromas, sabores a nuestras preparaciones.
Por eso las especias de cocina son uno de los tesoros más apreciados. Usualmente se trata de hierbas, raíces, semillas o cortezas de plantas y que posteriormente, al pasar por un proceso de deshidratación, se convierten en un gran recurso gastronómico. Actualmente en el mercado se pueden conseguir una gran variedad de especias, pero ¿cuáles son las de mayor valor?
Bueno, pues la vainilla en vaina, anís estrellado y la canela. Vamos, sin olvidar el azafrán.
Y ya que estamos hablando del azafrán, vamos a seguir hablando del azafrán, pero antes una pausa musical y volvemos.
So nice if one day I find Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh, yes, that would be so nice.
Bueno, pues continuamos. Habíamos dejado ahí en el campo al azafrán, pero vamos a hablar sobre él con un nombre más bonito, la rosa del azafrán. Aunque a muchos de nuestros oyentes este enunciado le recuerde al título de una conocida zarzuela, La rosa del azafrán es una zarzuela en dos actos, adaptación libre de la comedia de Félix López de Vega, El perro del hortelano, con música de Jacinto Guerrero y estrenada el 14 de marzo de 1930 en el Teatro Calderón de Madrid.
Los libretistas fueron Federico Romero Sacharagay, Guillermo Fernández Shaw y Turralde, dúo que previamente había colaborado con Amadeo Vives, pero bueno, ya hemos dicho, nada más lejos de la realidad que de zarzuela nada, que se trata de una planta.
Una planta conocida hace 3.000 años por las diferentes culturas, continentes y civilizaciones. Este producto, el azafrán, es una especie que se obtiene de los estigmas, cuerpo glanduloso colocado en la parte superior del pistilo y que recibe el polen en el acto de la fecundación de las plantas, de la flor del Crocus sativus, y que llega a alcanzar los 15 centímetros de altura, cultivándose en suelos arenosos.
Su nombre se deriva del árabe azafarán, que significa amarillo, aunque esta especie parece ser originaria de Asia Menor y de la península balcánica, y fue introducida en la península ibérica por los árabes en el siglo IX.
Algunos historiadores ponen a manifiesto que cuando este hecho tuvo lugar, el azafrán estaba monopolizado por la alta burguesía andalusí, cuando dominaba la península ibérica y dentro de ella la zona de la Mancha. También el azafrán era para los fenicios y los cartagineses un símbolo de fecundidad, por lo cual lo utilizaban en las bodas. El azafrán tiene un sabor amargo y ha sido utilizado tanto como condimento y como fármaco en fragancias y en tintes.
El causante del color amarillo dorado que da la comida lo tiene un tinte tipo carotenoide llamado crocín. En España se utiliza como componente indispensable en las paellas.
Tanto su cultivo como la recolección y la manipulación deben ser muy delicados. Esta especie, por su alto valor económico, se ha llegado a llamar oro rojo debido a la gran cantidad de mano de obra que requiere, pues cada flor produce unos pocos estigmas, siendo laborioso su procesamiento, puesto que es imposible recogerla de forma mecanizada, ya que para conseguir un kilo, y aquí vamos a poner nuestros oídos bien largos, para conseguir un kilo de secado se precisan, agárrense, más de 250.000 flores. Sí, sí, dijimos bien, la cantidad. 250.000 flores para un solo kilogramo.
Cuando está a punto de finalizar el mes de octubre en la zona de La Mancha, muchas de las tierras que están sembradas de azafrán se cubren con sus flores, que llegan a tener un color lila morado y que se tienen que recoger cuando están llenas de rocío caído durante la noche. ¡Qué romántico!
Sí, sí, pero vaya trabajo. Por el rocío de la noche.
Sí, ¿no? Sí, pero luego viene el trabajo. Sí, y eso sí que...
Eso, y por eso es tan caro el azafrán. Este suceso al que se le da el nombre del Día del Manto es aquel en el que las flores se abren en mayor número, ofrece un auténtico espectáculo para la vista, pues es como si estuviese la tierra cubierta con un manto azulado. España es el primer productor de esta especie y su mercado llega a todo el mundo. En el año 2015, el precio del azafrán en España rondaba, y vamos a agarrarnos otra vez, los 3.000 euros el kilo. En el 2018, 5 años después, volvemos a agarrarnos otra vez, el kilo de azafrán costaba 5.000 euros.
Pero no lo extrañe, con todo el trabajo, la cantidad de horas para además tener un cuidadito para poder extraer ese...
Bueno, los estigmas esos que son los que
es increíble.
Luego van a dar un rico sabor y color a la paella, a la rica paella.
Tiempo, ¿puedes decirme qué son?
Son galimimus. Esos son carnisaurios.
cambian de dirección a la vez, como una bandada de pájaros huyendo de un depredador.
Pues... huyen hacia aquí.
Pues después de esta introducción que hemos oído...
Sí, introducción, hemos tenido que salir corriendo.
Sí, sí, vamos a hablar de...
Pues de un dinosaurio llamado Diplodocus. Bueno, pero famosísimo es este señor. Este lagarto de Doppelfab, que es lo que significa Diplodocus, y que hace referencia a sus vigas de huesos dobles colocados en la parte inferior de su cola, fue uno de los dinosaurios más largos que jamás haya existido.
Y es que después, durante muchos años, este animal antediluviano podía alardear de tener el título del dinosaurio más largo jamás descubierto, con 88 metros y un peso de 12 toneladas, lo que significaba que su tamaño le ofrecía protección contra otros dinosaurios de su tiempo, como eran el alosaurio y el ceratosaurio, entre otros.
Restos de dos ejemplares ya citados fueron descubiertos en los mismos estratos, lo que nos lleva a pensar que los tres coexistieron. El Diplodocus vivió durante el periodo Jurásico, hace 50 millones de años, en lo que hoy es América del Norte. Conocemos su largura y su peso, pero ¿qué tal, señor director, si describimos el resto?
Pues sí, porque con relación a su cuerpo, la cabeza era pequeña, tan pequeña que no llegaba al metro y dos pies de largo. Se cree que era mantenida en paralelo al suelo y no la podía levantar mucho más de la horizontal. Su largo cuello se estiraba hacia adelante de su cuerpo, casi 8 metros, con al menos 15 vértebras.
Su larga y masiva cola alcanzaba una longitud de casi 14 metros y se componía de entre 70 a 80 vértebras. Sus patas traseras eran más largas que las delanteras, con 5 dedos en cada pie, y los primeros 3 dedos de los pies tenían garras. Los dientes que tenía colocados en sus mandíbulas estaban preparados para dejar sin vegetación por donde pasaba, degustando con deleite coníferas, helechos, cícadas, musgos y colas de caballo.
Seguramente, amigos oyentes, ustedes habrán pensado que después de tan suculentos manjares, la digestión resultaría muy lenta. Pues no, no crean, porque tenía una serie de aliados llamados gastrolitos, o sea, unas piedras estomacales que se enrollaban alrededor aplastando la vegetación y haciéndola de esa manera más fácil la digestión.
Cuando era atacado el Diplodocus, pudo haber utilizado su larga cola como látigo y golpear por el aire para asustar a los depredadores.
Lo mismo que otros grandes herbívoros, pudo haber vivido en manadas que se desplazaban de un lugar a otro en busca de comida. Los fósiles de Diplodocus han sido descubiertos en la Formación Superior de Morrison, que es un conjunto de materiales de edad jurásico superior.
Los materiales que la componen son, en su mayoría, limos, arcillas, arenas y calizas, de colores que van desde el gris hasta el rojo.
Vamos a dejar a los Diplodocus ahí comiendo sus hierbas y sus suculentos manjares para ellos. Y vamos a seguir a terminar, pero antes unos minutos para hablar de que tanto los nutricionistas como los médicos dicen que se debe comer de todo, desde carne hasta pescado.
Verduras, frutas, legumbres, pasta...
Siempre y cuando tengamos algún problema, como puede ser la intolerancia, y en el peor de los casos, la alergia.
No sé por qué será, pero los higos no solo se comen cuando son su época, ¿eh?
Efectivamente, los comemos también en Navidad, pero secos. Y son famosos aquellos llamados el cuello de dama.
Pues nada, nada, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma.
No vamos con un higo o con unos cuantos, porque con uno es difícil conformarse. La higuera es un árbol de la familia de las moráceas, al que se le conoce con el nombre científico de Ficus carica, que pertenece a esta familia también el algarrobo, el almendro o el olivo, de los secanos de los países mediterráneos.
Originario de Asia Menor, es mencionado con frecuencia en los textos bíblicos y está muy extendido por todos los países mediterráneos, cultivándose también en California y en Sudáfrica. Sin embargo, es negativo su cultivo en zonas tropicales por la elevada humedad del clima.
Pueden ser cultivados en climas fríos, siempre que estén resguardados, aunque sean menos sabrosos. El fruto de la higuera, llamado higo, tiene una gran riqueza en azúcares naturales, lo que le hace ser un alimento tónico, energético y de gran valor biológico. Se puede consumir fresco y seco. Cuando está fresco, tiene un 12% de azúcar y apenas tiene grasas y proteínas.
Si es seco, un 60% principalmente de glucosa y fructosa en cantidades aceptables, abundantes minerales y vitaminas. Cuando se consumen frescos, aportan unas 50 calorías y más de 275 cuando son secos por 100 gramos de alimento. Se dice que un higo, para ser bueno, debe tener las siguientes características. Tener el cuello de ahorcado, es decir, el rabillo que lo sostiene.
Hay algunos adjetivos que se dan a los higos. Por ejemplo, seco, ropa de pobre, aludiendo a la forma rugosa de la piel. Y ojo de viuda cuando rezuma como una especie de lágrima de miel. Tiene más de 750 especies de las que se conocen el cuello de dama.
El ates o leche de higos coagulada, la leche como cuajo ordinario, y es popular como remedio para combatir las verrugas y las manchas de la piel. Que un higo es digestible cuando depende del grado de acidez, del contenido de celulosa y de su madurez. Es conveniente consumirlo al día, ya que fermenta muy rápidamente.
En la medicina popular los higos son expectorantes, hablando a la tos, lo mismo que los dátiles y las pasas. Por su riqueza en azúcares son apropiados para deportistas, adolescentes y personas de la tercera edad, estando contraindicados en personas obesas y diabéticas.
¿El higo hace acto en dónde? ¿Cómo?
Pues hace acto en nuestros mercados, entre junio y julio, recogiendo los últimos en noviembre. En cuanto a los higos secos, ¿se consumen mucho cuando?
Pues en Navidad.
Claro, junto con las peladillas,
los turrones y los mazapanes.
Se
pueden consumir asados directamente sobre las brasas, caramelizando de este modo los azúcares que lo recubren. Al praliné de azúcar quemado con almendras, ahí se me está haciendo la boca.
Y a mí también.
Con nata y confitura de frambuesas, con chantilly y coñac. Al horno, simplemente adornando los platos de postres variados.
Esta es una receta para la cocina confitada o confinada, que hemos estado hablando aquí en Radio Glores con muchos amigos oyentes.
¡Ay, madre mía!
Los egipcios los apreciaban mucho. En el sur de Europa se han localizado restos fósiles de higos. Fíjese, los fenicios llevaron la higuera a Roma. En la primera etapa de su desarrollo son de color amarillo verdosos para hacerse después rojo purpúreos. Pues bien, amigos oyentes, el cofre en stand-by finaliza.
Esperamos haberles hecho pasar un buen rato, sobre todo alguna de esas con lo de los higos que todavía...
Sí, todavía nos resuma la lágrima esa dulce que decíamos
bueno,
antes.
En fin.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
La lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso. Esto lo dijo Francis Bacon, como quieran ustedes.
Bacon. No, Bacon no, Bacon es otra cosa.
Célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés. Padre del empirismo filosófico.
Pues bien, amigos oyentes, nos despedimos hasta otra ocasión con nuestros siempre saludos cordiales. Y ya lo saben, aquello de a cuidarse y a cuidarnos.
Adiós.